Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Queremos darle nuestra vía de comunicación, que son nuestra página web, elhistoriador.com.ar, y también nuestro Instagram, que es @felipe.pigna. Y nuestra vía de comunicación preferida, que es nuestro mail, consultaspigna@gmail.com.ar. Les contamos que vamos a estar, como ya muchos saben, el sábado 11 de junio a las 3 de la tarde, siguiendo las huellas de Don Manuel, un espectáculo para chicas y chicos, para toda la familia, donde vamos a estar con actores, con músicos, con Augusto Costanzo dibujando, un poco para los más chicos de la familia, pero para todos en general, recordando a nuestro querido Manuel Belgrano. Sábado 11 de junio a las 3 de la tarde en el Auditorio de Belgrano.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia, por Nacional, AM870, la radio pública.
Continuamos en Historia de Nuestra Historia, conociendo más sobre la historia de la Cruz Roja Argentina y a nivel mundial. ¿Cómo es que cuando llegas a una zona de desastre, como el caso de Haití, por ejemplo, cómo te plantás y cómo empezás a armar una red de contención ante la desesperación de la gente, ¿no? Porque la gente ya se le acabó la paciencia, ya está con hambre, con necesidades insatisfechas. ¿Cómo se hace eso, ¿no?
Sí, la Cruz Roja yo creo que tiene una gran ventaja con respecto a otras organizaciones, incluso contra el Estado. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar permanentemente con las comunidades. Entonces, si bien muchas veces llegamos en el medio de un desastre, generalmente ya estuvimos con esas comunidades trabajando antes. Uh-huh. Y ya conocen que cuando ven venir una Cruz Roja, algo bueno sucede, ¿no? Claro. Le pasa mucho también a los migrantes, que a lo mejor tienen que atravesar 10, 12, 15 países, y en esos 12, 15 países vieron una Cruz Roja que vino a ayudarlos. Entonces, es mucho más fácil, porque obviamente cuando uno trabaja en una situación de respuesta a una emergencia, hay cuestiones que son permanentes, transversales, que tienen que ver, como vos decís, con la hambruna, que tienen que ver con cuestiones de salud, que son permanentes y que es muy difícil hacer un corte, una línea de corte entre lo que es una emergencia y una situación ya, si se quiere, permanente. Pero el trabajo diario con las comunidades, el explicarle, el trabajar, los recursos nuestros obviamente siempre son limitados porque generalmente vienen del sector privado, no alcanzan para todas las necesidades que hay, pero ese trabajo uno a uno con las comunidades hacen que lo entiendan, y nosotros trabajamos mucho también en lo que es darle herramienta a las personas. Para nosotros una emergencia en la Cruz Roja mínimo son 6 meses de trabajo, o sea, no estábamos solo cuando están las cámaras, sino que nos quedamos para darle herramientas de desarrollo a esas personas, de resiliencia, enseñarles medios de vida, darle una mano con la vuelta a casa, o sea, trabajamos realmente para que puedan valerse por sí mismos, y eso es un valor agregado muy importante.
¿Cuál fue la experiencia que más te conmovió de todas las que estuviste, o de alguna de ellas que recuerdes, ¿no?
Bueno, obviamente la de La Plata me marcó porque me tocó obviamente de local, pero después la zona de Cisjordania, Franja de Gaza, es una situación muy difícil, muy difícil. Donde suceden cosas uno no se lo imagina, uno puede leer un montón de libros de lo que es la situación en esa zona y realmente otra cosa es ir, ver y entender que a veces cuando nos obligan a ponernos de un lado o del otro del conflicto, ahí hay una realidad humanitaria enorme que hay que solucionar y que no se resuelve poniéndose de un lado o del otro del conflicto. Hay muchas veces que el tema de la violencia se hace desde un ejército o desde el terrorismo es una cuestión de presupuesto, ¿no? Uh-huh, no siempre, claro. Pero muchas veces sí. Y nadie va al fondo de la cuestión. Ahí hay millones de personas que están viviendo casi a la deriva. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se soluciona la génesis de ese conflicto, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que es la convivencia diaria, que es muy difícil, pero si nosotros no vamos a la génesis, no lo vamos a solucionar poniéndonos de un lado o del otro. Hay claro. realmente que pasar por arriba de esa cuestión y entender que hay que dar una solución definitiva. Y este es un ejemplo muy claro y que a mí me tocó vivir muy, muy... Sé que es un tema muy sensible, pero cuando uno va y lo ve en vivo y en directo, moviliza mucho. Pero lo mismo pasa con cuestiones como Haití. Haití uh-huh. es uno de los tres países más pobres del mundo. Uh-huh. Yo realmente me ha tocado ver a esa gente a la cara, ojo a ojo, y ves la desesperanza en las personas, ¿no?
Claro.
Y estamos hablando de media isla, ¿no?
Claro. Media isla. Medio de lo que era Santo Domingo antes, sí.
Exacto, digo, y si la humanidad realmente no ha logrado darle solución a media isla, es que las cosas no las estamos haciendo bien. Uh-huh. Y creo que yo muchas veces, o siempre digo que estamos en un mundo que no habla el lenguaje humanitario, ¿no?
Claro.
Por eso estas cosas suceden, por eso hace un par de años estábamos viendo si salíamos vivos de esta pandemia y hoy estamos viendo si no se viene una guerra nuclear. Eso claro. es porque no somos muy buenos aprendiendo de que el planeta es uno solo, de que la humanidad es una sola y que nos tenemos que respetar, que hay que construir una humanidad distinta. Mirá, me pasó hace poquito algo que me hizo reflexionar mucho. Nosotros tenemos un campamento humanitario en la triple frontera con Paraguay y Bolivia, en el norte de la provincia de Salta, donde ya llevamos potabilizados cerca de 300 millones de litros de agua para las comunidades originarias. Uh-huh. Yo estuve cuando montamos ese primer campamento y había un chiquito, Emma, de la comunidad Wichí, que nos ayudó a armar todo el campamento. Para que te des una idea, nosotros entramos con varias camionetas 4x4, las plantas potabilizadoras. Esas camionetas pinchamos 6 gomas uh-huh. con las espinas que hay ahí en el piso. Claro. Los chicos andan descalzos, ¿no? Y corren, sí. y juegan, y están claro. acostumbrados a eso. Cuando terminamos de armar el campamento, hacía cerca de 50 grados, este chiquito nos había ayudado jugando a poner la cinta perimetral, le ofrezco una botellita de agua. Uh-huh. La destapa, la toma y abre los ojos bien, bien, bien grandes y me dice, wow, dice, ¿esto es el agua potable?
Claro.
Eso te desarma, ¿no? Porque
se te claro, habrán caído, se te cayeron las medias, evidentemente.
Sin duda. Y yo esa noche me vengo a Buenos Aires, tenía que ir a Doha, a Qatar, porque íbamos a firmar un convenio con el presidente del comité organizador de la Copa del Mundo, un proyecto que acabamos de finalizar de paz y deporte. Y pasé casi, primero cuando llegué a casa esa noche y abrí la ducha y uno no se da cuenta, claro, uno ve salir el agua con esa presión y no lo valora todos los días. Me acordaba de lo que me había pasado horas antes y de golpe unas horas después estaba en Doha, en donde de las alcantarillas sale aire acondicionado en la calle, ¿no?
Claro, claro.
Entonces uno dice, hemos construido un mundo con una asimetría increíble, porque el ser humano tiene la capacidad técnica de lograr de que salga aire acondicionado en una calle abierta. Y sin embargo genera un Santa Victoria Este en Salta. Entonces,
claro.
más allá de los distintos sistemas, capitalismo, comunismo, qué uh-huh. sistema de mérito usamos, algo hemos hecho mal, evidentemente, en nuestra historia para lograr estas asimetrías, ¿no?
Se me ocurre con experiencias como la de Santa Victoria Este, que uno va a comenzar a solucionar un problema, le enseña a una comunidad cómo se hace, y hay un momento donde uno se plantea, ¿me quedo o me voy? ¿No? ¿Hasta cuándo me quedo? ¿Hasta cuándo me voy? ¿Hasta cuándo sirve que esté? ¿Y cuándo me reemplaza el Estado? ¿O cuándo la comunidad está en condiciones de continuar esto? ¿No? Debe ser un planteo bastante recurrente, ¿no es cierto?
Sí, claro. Para nosotros el principal desafío siempre en cada misión humanitaria es definir la estrategia de salida. Justamente ese claro. es el punto de quiebre. El uh-huh. caso de Santa Victoria, bueno, para nosotros es bastante icónico. Obviamente la comunidad no quiere que nos vayamos. Estamos trabajando muchísimas temáticas. Empezamos con el agua, pero también en cambiar conductas. Uh-huh. Estamos trabajando muchísimo en cuestiones de protección, género, inclusión. Hemos puesto también puestos de primeros auxilios, ya llevamos más de 1000 partos atendidos también ahí en la zona. Hemos logrado que la gente también entienda que cuando tiene algún episodio de diarrea o de salud severa es porque está consumiendo agua no segura y que uh-huh. vaya al médico, que eso no sucedía antes. Entonces también trabajamos en ese cambio de conducta, pero ahí una de las complejidades es que muchas poblaciones son nómades, ¿no? Viven todavía claro. de la caza y la pesca. Muchos A lo mejor no saben que en la Argentina hoy sucede eso en muchos lugares, que hay poblaciones que todavía viven de la caza y la pesca. Entonces la estrategia de los pozos no sirve para el agua porque estas comunidades se desplazan y no se pueden llevar los pozos. Entonces estamos trabajando con estrategias de filtros familiares que son móviles y que sirven para darle agua potable a una familia de hasta 8 personas por día. Bueno, trabajando muy fuerte, pero bueno, hay una estrategia de salida, pero mientras haga falta vamos a seguir estando. Eso para nosotros es clave porque esas comunidades, uno dice, están hace como 200 años. No, la verdad que están peor que hace 200 años, porque hace 200 años no vivían los niveles de violencia que viven hoy por parte de algunas poblaciones, ni tenían sus napas contaminadas, como hoy sucede. Entonces, creo que es un momento de empezar a cambiar realidades.
Y también la deforestación, ¿no es cierto?
También, que influye decisivamente también en esa dinámica que tienen de la caza y de la pesca, ni hablar, y también con el cambio climático.
Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos actuales de Cruz Roja? Como decís, bueno, ahora estamos trabajando en esto. ¿Qué sería esto que estabas contando de deporte y paz que acaban de firmar?
Mirá, nosotros con la Fundación Qatar empezamos a hacer espacios deportivos en distintos puntos de la Argentina para empezar a trabajar con los más jóvenes, modelos de inclusión, de desarrollo, disminuir los niveles de violencia. El deporte es una herramienta, yo te diría que es la mejor herramienta que conocemos para poder trabajar con las comunidades, porque el deporte iguala, ¿no? Cuando uno va a un partido de lo que sea, somos todos iguales cuando compartimos una cancha, más allá de dónde venimos, y es un lugar de encuentro para los chicos que van a hacer deporte, pero también para sus familias. Nos pasó, por ejemplo, nos contaban ahora en las afueras de La Plata, en donde hemos refundado un club que hoy está compitiendo, gracias a esto, nuevamente en la liga, que las familias ni se hablaban, que había muchos episodios de violencia entre familias por rivalidades, y que hoy van todos a ese campo deportivo a llevar a sus hijos y se quedan tomando mate, y se quedan dialogando, y se quedan intercambiando experiencias, porque nosotros, más allá de lo deportivo, les damos muchas herramientas para trabajar cuestiones de género, de violencia, de medios de vida, ¿no? Porque hay muchas problemáticas de consumo de sustancias, obviamente. Claro. Y todo eso hay que trabajarlo para poder reducir esos niveles que hoy se ven en muchos barrios de violencia. Este proyecto tiende a eso, que a través del deporte y de la construcción de estos espacios se puedan lograr cambios en los comportamientos comunitarios.
¿Qué está pasando con la Cruz Roja hoy en la guerra de Ucrania? Porque sé que hubo varias víctimas de la Cruz Roja, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ahí varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el Comité Internacional está trabajando directamente tanto con Ucrania como con Rusia, con todo el tema de los prisioneros de guerra, de los prisioneros civiles también, visitando centros de detención. Pero también nuestra Federación Internacional está trabajando en esto del restablecimiento del vínculo entre las familias que han sido separadas, en los campos también, en donde se están juntando las familias que han sido desplazadas. Una guerra genera desplazamientos de en este caso, centenares de miles de personas, ya más de 1 millón de personas que han sido desplazadas. Y a nosotros nos gusta hablar mucho de la empatía, ¿no? Esto de ponernos en el lugar de otro. A mí me gustaría decirle a los oyentes que por un momento cierren los ojos y se imaginen que uno es una persona que está hoy en Ucrania, que de golpe el país fue invadido y te cae una bomba y desaparece tu casa, tu auto, lo que fue el esfuerzo de toda tu vida, no tenés más tu trabajo. ¿Qué haríamos, no? Y tenés una familia a cargo. Es una situación realmente traumática, ¿no? Y esto siempre quitando todo componente político de si es una invasión o no es una invasión. Hablemos de los derechos de las personas, ¿no? Desde la neutralidad, desde la imparcialidad, porque esto pasa también en menor medida en los otros lados de la frontera. Digo, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Si de golpe todo el esfuerzo de nuestra vida desapareció por una bomba, no tenemos trabajo, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo le damos de comer a nuestra familia? Son situaciones que cuando esto se multiplica por millones de personas son realmente dramáticos. Y esta situación está teniendo un poco más de foco de atención porque está sucediendo en Europa.
Claro. Claro, sí, porque está pasando algo muy parecido en Yemen de lo que no se habla, ¿no?
Por supuesto. Y hay muchísimos otros conflictos armados silenciosos en todo el mundo y no se habla. Y hoy hay mucha empatía por esto porque a lo mejor es Europa. Y, claro. Y ojalá esto sea un cambio en la forma de ver las crisis que surgen a raíz de estos conflictos humanitarios, ¿no? Y esto nos haga cambiar mentalidades. Ojalá este conflicto, porque es más mediático, porque sucede en un lugar que llama la atención, nos haga cambiar comportamientos a futuro y nos haga reflexionar también a futuro de cómo trabajamos estas problemáticas humanitarias. Hoy es uno de los desafíos más grandes, sin duda, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la pandemia, en cuanto a despliegue de la Cruz Roja en la historia, ¿no? Porque está teniendo muchísimas, muchísimas víctimas civiles a las cuales hay que atender y contener durante muchos años, ¿eh? Porque también el desafío es que hoy hay recursos, hoy podemos estar accediendo a fondos de distintos donantes porque todavía están los medios de comunicación. Pero este conflicto y sus consecuencias va a seguir durante muchos años más y ahí va a empezar realmente el verdadero desafío humanitario de esta crisis.
Cuando se vayan las cámaras, digamos, ¿no?
Cuando se vayan las cámaras, cuando ya los fondos de los donantes no sean tantos, pero las necesidades van a seguir siendo muchas durante mucho tiempo. La reconstrucción y el volver a un punto cero después de un conflicto, esto lleva muchísimos años y a veces en algunos de los factores que tiene que ver sobre todo con lo psicológico, con cuestiones de la persona humana, no se logran nunca. Entonces requieren una atención muy individual y de muy largo plazo.
Hablemos del tema Malvinas y el reconocimiento de los cuerpos. Tuve la suerte de estar en Malvinas y me hace muchos años y me destrozaba ver esa placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios, que estaba en el cementerio de Darwin. ¿Y cuál fue la labor entonces de la Cruz Roja para el reconocimiento de los cuerpos en Malvinas?
Sí, bueno, la Cruz Roja tuvo un rol decisivo primero, obviamente durante el propio conflicto, ¿no? Con la atención de todos los heridos de guerra, los detenidos que fueron trasladados a Uruguay, el reconocimiento, la entrega de los prisioneros de guerra, la devolución a la Argentina, pero luego, obviamente, cuando surge esta necesidad, este pedido del gobierno argentino de algo tan justo como que era devolverle el nombre a nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Entonces, por pedido del gobierno argentino al Comité Internacional de la Cruz Roja, se activan todos los procedimientos del derecho internacional humanitario y de esta mediación que hizo la Cruz Roja entre el gobierno argentino y el gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Primero, obviamente, se buscó, más allá del deseo de los estados, que las familias estuviesen de acuerdo, ¿no? Porque para poder hacer este reconocimiento, primero eran las propias familias las que tenían que prestar su consentimiento de que querían que esto suceda. Cuando ya se logró reunir un gran número positivo de esta intención, había que verificar si realmente también estaban dadas las condiciones técnicas para poder hacerlo. Por suerte, y gracias también a la aplicación del derecho internacional humanitario y de estos convenios de Ginebra, los cuerpos habían sido conservados acorde a los tratados internacionales y era factible avanzar en este reconocimiento. La Cruz Roja lo que hizo fue justamente aplicar en esta mediación el derecho internacional humanitario, contratar todo el equipo forense para la recolección de las muestras en el suelo de las Islas Malvinas. En un reconocimiento que obviamente involucró por un lado el ADN, pero también un montón de circunstancias adicionales, como objetos que había en las tumbas, el saber dónde habían sido los conflictos, el fallecimiento de las personas, para poder lograr esta identificación. Quedaron muchas historias de esto, ¿no? Que las madres muchas veces resumen de una manera tan simple el dolor. Yo recuerdo una madre que decía: ¿cómo mi hijo es un NN si yo lo mandé con nombre, ¿no? Uh-huh, y en esa frase tan simple y tan lógica había tanto dolor resumido. El otro día pudimos escuchar algunas historias, ¿no? También que a uno le pone un poco la piel de gallina de aquellas madres que cuando finalmente se pudo reconocer el cuerpo de sus hijos dejaron de poner un plato en la mesa, ¿no? O dice, bueno, ahora ya sé que mi hijo está muerto. Y realmente parecen historias súper duras, pero son ciertas. Son ciertas. Entonces hay que entender también nuevamente lo que genera un conflicto armado, ¿no? Tantas familias que perdieron a sus seres queridos y que durante más de 30 años ni siquiera tenían certeza de dónde estaban sus hijos. A mí me ha pasado, yendo por otra actividad, muy al interior profundo de la Argentina y que me vengan a decir, gracias a ustedes, ahora tenemos dónde llevar una flor. Y es claro, imposible que no se te caiga una lágrima, ¿no? Y también sentir orgullo de pertenecer a una organización que ha podido facilitar esos procesos, ¿no? Que tienen que ver con la más estricta justicia y con la más estricta sentido de humanidad.
¿Por qué un museo de la Cruz Roja? ¿Cuál sería el objetivo de tener un museo de la Cruz Roja?
Bueno, para nosotros es súper importante, pero tiene un doble motivo, ¿no? Primero, reconocer el valor de tantos argentinos, centenares de miles, que de manera anónima, a lo largo de estos más de 140 años de vida, pasaron por nuestra institución a soñar con una sociedad distinta, ¿no? Y quisieron muchísimo, dejaron mucho de sus vidas, de sus trabajos, de sus familias, para dárselo al otro, el que más lo necesita en un momento de dolor. Entonces, se ha hecho mucho en los momentos más difíciles de Argentina, siempre estuvo la Cruz Roja ayudando en todo el territorio nacional, y entonces es bueno contarlo, y lo que han hecho, hoy hablábamos hace un rato de todos la cantidad de las decenas de barcos que se mandó durante la Segunda Guerra Mundial, eso lo hicieron los argentinos, muchos no lo saben, que la República Argentina ayudó tanto y de esa forma, a través de la Cruz Roja, pero fue en definitiva la República Argentina. Y hay que contarlo, hay que mostrar un montón de piezas históricas que tenemos, ambulancias de la década del 20, botiquines, bueno, carpas de auxilio de esa época, pero también lo estamos pensando como un centro de interpretación, como se los conoce ahora, como un espacio que sea también moderno y atractivo, y no solo una exhibición de objetos, con un objetivo muy claro a futuro, durante muchas generaciones, que es empezar a hablar de esto de generar empatía, de generar conciencia de que hay que tener una humanidad distinta, de que tenemos que pasar por esta vida para dejar una huella humanitaria profunda. Entonces va a estar muy orientado a que los chicos de primaria y de secundaria puedan ir a pasar una mañana o una tarde y aprendan del derecho internacional humanitario, del derecho de la guerra, de cuáles son nuestros derechos ante las situaciones más difíciles. Va a haber salas de escape, juegos interactivos donde estos principios van a estar en acción para que se pueda ver lo que es la neutralidad, la imparcialidad en cada uno de estos casos, cómo trabajamos con las comunidades migrantes, con los desplazados, pero que también puedan, a través de la realidad virtual, esto, salir del colegio, salir del trabajo, ponerse el chaleco con el emblema de la Cruz Roja, ir a nuestro hub humanitario, armar un kit de respuesta a emergencia, tomarse un avión e ir a potabilizar agua al desierto, por ejemplo, ¿no? Entonces esto busca, en como te decía hace unos minutos atrás, en un mundo que permanentemente nos obliga a elegir en estar de un lado o del otro, en que hay un camino distinto a estar de un lado o del otro, ¿no? Y que este camino es superador. Y eso hay que enseñarlo, hay que empezar a promover cada vez más fuerte una voz de paz y de no violencia, porque si no empezamos a hacer esto, lo que nos sigue es muy difícil en la Argentina y en el mundo, ¿no?
Para terminar, digo, ¿cómo hace la gente que se quiere acercar a la Cruz Roja, ya sea como donante, como voluntario? ¿Cuáles son las vías de comunicación? Mira, o de forma?
Sí. Sí, en nuestra página web, que es www.cruzroja.org.ar, está toda nuestra red territorial de filiales, seguramente son más de 66, tengan una cerca para vivir esta experiencia increíble, increíble que es ser voluntario y ponerse al servicio del otro. Hoy también hay muchas nuevas formas de voluntariado, no solo es ir a una filial de la Cruz Roja, sino hay mucho que se puede hacer desde la virtualidad, que se puede hacer a distancia, que sirve realmente para acompañar a aquel que la está pasando mal. Y también están todas las formas también de acompañarnos desde la donación, que es importante, porque esta es una organización que es muy grande, que se prepara mucho, que es muy profesional y muy moderno, tiene mucho equipamiento de respuesta a emergencia, pero también para enseñar oficios, para ayudar a las personas en el desarrollo. Y a veces se nos ve, o tenemos más visibilidad en un momento de emergencia donde están las cámaras, pero claro, para poder tener ese nivel de respuesta hay que prepararse todo el año, ¿no? Y eso requiere justamente de personas que nos apoyen permanentemente. Tenemos más de 70.000 donantes todos los meses que nos hacen su aporte a través de tarjeta de crédito, débito, poquito, mucho, lo que puedan, toda ayuda para que esta organización, que no es una ONG, es una asociación civil privada, independiente, pero protegida por el derecho internacional, que tiene una ley también en la Argentina que la protege. Esta organización es un tesoro de la nación, de todos los argentinos. Esta Cruz Roja, que hoy es moderna, que es una de las más fuertes del continente, lo es porque los argentinos a lo largo de más de 140 años han creído en ella y la han apoyado. Así que los invitamos a que sigan en ese camino que para nosotros es clave para poder tener una sociedad mejor.
Bueno, Diego, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y adelante con la tarea, que es tan loable.
Gracias, gracias a vos por este espacio y por ser tan cercano a nosotros. Te lo valoramos mucho.
Un abrazo muy grande.
Otro.
Estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado. Una historia interesante, la Cruz Roja, que vemos siempre el simbolito. No sabemos muy bien de dónde viene, qué hacen, a dónde va. Nos pareció interesante recordarles esta historia. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historia de Nuestra Historia, viernes a las 22, por Radio Nacional, la radio pública.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Musioli. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Nesuti.